Monsieur Richard, dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino del pecador, ni se siente la junta de bolones. Más le agrada la ley del Señor, y medite su ley de noche y día. Es como un árbol junto al río, que da fruto a su tiempo. Tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impíos. Son como parques llevados por viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores. Pero Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos.
Bien, vamos a pasar nuestra hoja. Lápiz.
¿Dónde tengo?
¿Dónde? Sí. Hemos llegado donde?
El
arcángel Gabriel, ¿eh? Su patrón. Ok, en resumen es, a ver si ustedes no borraron lo que hemos aprendido. La escalera de existencia es, hay piedra, planta, animal, hombre, ángeles, María, Reina de los Ángeles y Dios. Esa se llama la escala de existencia. En orden de menos importante al orden de lo más importante. Se llama escala o escalera de existencia. Luego, ángel significa ¿qué? ¿Cómo? Mensajero. Y los coros de los ángeles son 8 serafines, querubines, virtudes, potestades, tronos, dominaciones,
virtudes,
arcángeles y ángeles. Son los coros de los ángeles. No significa un grupo de personas que cantan, sino división. Okay? Coro de personas y dividir en grupos en orden de perfección. Y la manera que existe es que los más altos, Dios comunica luz. Y ellos van comunicando luz a los ángeles más bajos. Entonces hay una comunicación constante de luz. Empezando, Dios es luz. Dios es luz, brillante. Luego los serafines son los más altos. Y querubines. Los serafines y querubines están frente a Dios, alabando a Dios. Los otros ordenan el universo. Los más bajos, arcángeles y ángeles, ayudan a nosotros en nuestros asuntos para llegar al cielo. Entonces, adorando a Dios, los dos más altos. Los otros y que ordenan, ok. La luna, ok. El sistema galáctico, los planetas, okay, los astros. Entonces, la existencia armoniosa del universo está bajo la supervisión de los ángeles. Muy importante saber eso. No hay nada que pase por casualidad. Y los ángeles son muy fuertes. Okay? Muy fuertes. Que va a varios nombres por el ángel caído. El ángel caído es Lucifer o Luzbel, Satanás. Lucifer, Luzbel, Satanás. Más nombres por diablos. demonio, príncipe de este mundo, antigua, serpiente antigua. Bueno, también se llama Jesús Beelzebú, otro nombre, que significa Señor de las Moscas. Nombre que santos dan a los diablos, Satanás lo llama el enemigo de la naturaleza humana. Santo Tomás lo llama el tentador. San Agustín dice un perro rabioso encadenado. San Pedro lo llama un león rugiente buscando quien puede devorar. Y luego San Martín de Torres lo llama un bruto sangriente. Son nombres por el diablo. Okay, no le voy a dar cursos sobre el exorcismo del diablo, pero le voy a dar mini explicación del tabaco del diablo. Y una de las fuentes mejores es un libro que se llama El Exorcista, ¿ok? El libro es El Exorcista. Escrito por el exorcista mayor en Roma. ¿Lo conocen? Se llama Padre Gabriel Damorth, ¿ok? Él es el exorcista principal de Roma, del Vaticano, ¿no? Él había escrito un libro que se llama El Exorcista. Y está muy bien escrito. También la película El Exorcista, que salió hace 40 años, bien hecho, asusta. No sé si la vieron ustedes, asusta. Después hay El Exorcista segundo. Cuando salió hace 5 años, aquí The Rite, el rito, ¿no? Exorcism of Emily Brown. Hay varias películas saliendo. Los jóvenes les encanta, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Pero hay varias maneras que el diablo ataca. Le voy a dar varios niveles. Okay. Tentación. Tentación es una provocación del diablo para pecar. Donde el diablo juega con la mente y a veces con los sentimientos. Si usted habla inglés, he plays mind games. Lo hace. Juega con la mente. Eso es trabajo del diablo. Y otro es infestación, donde puede tomar posesión de una casa. House hunting, no es un chiste, es real. Ejemplo, si una práctica satánica en la casa, un suicidio, el espíritu malo puede quedarse en la casa. Voy a invitar al sacerdote para que expulse el diablo. El diablo tiene miedo al sacerdote. Nosotros tenemos orden sacerdotal, tenemos poder sobre el diablo. Entonces ustedes no pueden ser exorcistas. A veces oigo en comunidad que tiene comunidad de liberación donde hay laicos haciendo, tengo miedo por ustedes. No lo hagan. Ejemplo, yo soy exorcista de ordenación, pero no estoy activo porque el obispo no me llamó todavía. Pero con orden sacerdotal, tengo poder para ser exorcista, ¿no? Si el obispo no me llamó, no estoy buscándolo tampoco, ¿no? Sí, no estoy haciendo campaña para ser exorcista, ¿no? Pero el padre con orden sacerdotal tiene poder para expulsar diablos. Tiene poder. Si yo quito la ropa y camino como ustedes y hay un poseído y yo me visto como ustedes, inmediatamente el poseído sabe quién es el sacerdote. Y el capta. Y el poder que tiene orden sacerdotal. Es el sacramento que tengo que nos da la... Y cada bautismo hago un exorcismo menor. Okay? No sé si ustedes han participado en un bautismo. El sacerdote, antes de bautizar, con aceite, es un exorcismo menor. Que otro trabajo del diablo es infestación y vexación. Cuando el diablo te pega, el diablo puede pegarte. Forma física de dejar moratones. Han visto la película de Padre Pío. ¿La vieron?
Sí.
Bueno, si veía él por la noche peleando con el diablo con moratones. No es necesariamente siempre posible el diablo, sino vexación. ¿Okay? Donde el diablo, en forma física. ¿Qué otro nivel? Es lo que se llama okay, obsesión y opresión. Okay? Obsesión. Okay, obsesión es lo siguiente. Cada persona aquí tuvo en su vida una obsesión diabólica, sin darse cuenta. Usted viene a mí, yo voy a ver cuándo pasa. Porque nosotros estamos entrenados en esto. La obsesión es una palabra psicológica, que significa que tiene una idea fija en la mente y no lo puede quitar. Una idea fija. Okay, dos o tres ejemplos. Que una mañana te levantas y inmediatamente tiene una persona que te hizo daño en México hace 10 años y tiene bronca contra la persona. Pasa con todos ustedes. Tienen enojo. Y ese enojo, ese pensamiento da vuelta en la cabeza todo el día. Y no lo puede quitar. Eso se llama una obsesión diabólica. ¿Ustedes tuvieron esto? Yo también. Yo tengo una ventaja porque tengo más estudios que ustedes y sé más o menos cómo trabajar con esto. Y a veces lleva a la persona de cometer suicidio. ¿Sí? Tiene una idea fija en la cabeza, no vale la pena vivir. Llega a punto donde no quiere vivir y lleva al extremo. Se llama obsesión. O, muy común esto. Estás casada. Te peleas con tu esposo. No estás hablando por un día, dos días. Y viene el exnovio Luisito en la cabeza. Eso me pasó con todos ustedes esto. Tal vez la semana pasada. Pero el hecho es que tú no te das cuenta, pero yo sí. Eso es una obsesión diabólica. Te peleas con tu esposo y él es el malo de la película. Todo lo que hace está mal. Como dice Santo Ignacio de Loyola, la desolación, negativismo universal. Okay? Universal negatives. Negativismo universal. Y luego, cada cosa que hace con tu esposo, él está haciendo lo mal. Y luego viene la película en la mente. Mi exnovio. Mi exnovio. Qué guapo era.
Oh.
Qué guapo. Qué elocuente. Qué fuerte. Que estoy dormida con un oso que ronca, ¿no? Tiene mal aliento de cerveza y... Sí. Estoy casado, cansado, esclavizado con este gallo. Tipo. Y luego el otro siempre más atractivo. Y ya lo conecto con Facebook. ¿Cómo estás, amorcito? ¿Ah? Van chateando una foto, ¿no? Mándame una foto a ti. Quiero verte caminando. Luego, correo electrónico. Y al mando el correo. Hey, estoy. Ahorita estoy en Querétaro. Oh, y tú dices, ah, yo conozco el poema. No hay arquitos como Querétaro. Y luego, dice, voy a llegar a Los Ángeles porque tengo negocios, ¿no? Y nos encontramos en Disneylandia. Yo voy a comprar el boleto. Están riéndose, pero eso es como el diablo trabaja. Un paso a la vez. Otro paso. Otro paso, otro paso, después a caer. Hey, yo doy los ejercicios de San Ignacio. Esos son los ejercicios. Y ayuda a la persona a ver el trayectoria de los pensamientos. ¿No? ¿Así? Y eso se llama obsesión diabólica. Obsesión. ¿Estás obsesionado? Y relacionado muchas veces es opresión. Opresión se siente muy deprimido. Y siempre triste, muy deprimido, desanimado. Diablo. Muchas veces el diagnóstico es tiene bipolar, okay, o esquizofrenia. A veces es, pero a veces también interviene el enemigo. Entonces entra el psicológico que a veces se mete el diablo. Y finalmente hay lo que se llama la posesión. La posesión de un diablo, el diablo entra. Según Gabriel Damorth, hay tres entradas en la posesión. Uno es cuando los papás maldicen a sus hijos. Cuidado. Ese es Damorth. No parece escobito. Pero si ustedes... sus hijos se portan mal, nunca maldigan a sus hijos, por favor. Porque el diablo puede entrar mediante una maldición. Estoy hablando del experto en el mundo. Ese es el experto en el mundo. Estoy dándole un resumen de algunas de sus ideas. Y el otro es que podría ser una prueba. Hay personas poseídas que son personas santas, como el convento de las monjas ursulinas en Francia. Buena prueba. Pero lo más común es el juego con el oculto. ¿Sabes qué es esto? The occult. ¿Sabes qué es esto? Psychic reader. Hay mucho. Cada ciudad en Los Ángeles tiene por lo menos uno. Tenemos en Twine Garden más de 25 años, psychic reader. O en español mexicano se llama la botánica. Okay. La botánica, ustedes dicen. O curanderos. O adivinos. O brujos. Estamos abriendo la puerta al enemigo. Y le voy a decir tres o cuatro entradas más. Claro que ustedes no van a dormir esta noche, pero es bueno que ustedes sepan la táctica del enemigo. Que hay música satánica también. Hay música satánica. Y dado que yo fui criado en esa cultura, tal vez lo conozcan mejor que ustedes. Yo fui adolescente en los 60, ¿no? 69, yo tenía 13 años, ¿no? Un grupo que se llama The Rolling Stones. Una canción, Sympathy for the Devil. Speak English? Sympathy for el Diablo. Mick Jagger. Es uno de los grupos rockeros más famosos del mundo que todavía están juntos. Mick Jagger tendría 70 años casi. Los Beatles han separado en el año 70, ¿no? With a long and winding road, okay? Después mataron John Lennon en Central Park en el año 80 en loco, ¿no? Pero hay un álbum de los Rolling Stones que se llama Goat's Head Soup, Cabeza del Chivo, donde tiene una sopa con la cabeza del chivo flotando. Es un símbolo satánico. Y hay otro. ¿Puedo poner el aire acondicionado? Es un grupo que me quiere. Oh, qué bonito. Besito, kiss. Oh. Qué romántico. Besito. ¿Y Elisa? Knights in Satan service. Knights in Satan service. Caballeros en servicio de Satanás. Pero si ustedes me preguntan, ¿de car sus hijos escuchar la música rock and roll fuerte? Mi consejo es no. Padre de ustedes es exagerado, ¿no?
Ya se acabó el rock and
roll.
Ahora sí. Rápido.
No, pero hay muchos que. No, sí, pero esto lo que decían ahorita es peor.
Tendencias que siguen.
Ahorita es peor. Si usted escucha los Beatles. She loves you, yeah. Michel Mabel, Hey Jude. Son canciones románticas, la mayoría. Pero la música ahorita es mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Pero, por ejemplo, si ustedes entienden inglés, escuchando Sympathy for the Devil, están alabando Satanás cuando estaba Hitler, las tragedias, están alabando Hitler cuando. Del diablo cuando había tragedias atrás en la historia del mundo.
Y otra en California.
Sí. ¿Y sabe dónde se fundó la iglesia satánica? San Francisco, en Tungla Bay. La iglesia satánica fue fundada en California, en San Francisco. El fundador se llama Anton LaVey. Estoy escuchando ahorita un cassette de un obispo jubilado y dice que dos de las entradas mayores de satanismo, ¿quieren saber? ¿Sí? Es cuando uno tiene odio por dentro y no perdona. Cuando tiene odio por dentro. Entonces está guardando resentimiento, bronca, ira contra cualquier persona. La persona podría estar muerto. Pero al guardar resentimiento, odio por dentro, es un terreno fértil en el cual el diablo puede entrar. Por eso el Papa está llamando en 2 meses el año de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es de perdonar. Ahorita le voy a decir dónde el diablo tiene más entrada ahorita. ¿Quieren saber?
Sí.
¿Sí? ¿Seguro?
Sí.
La adicción a la pornografía. La adicción a la pornografía es. Hay muchos. Personas están esclavos al diablo por la pornografía. Ese es donde el diablo tiene más entrada. Donde el diablo tiene más entrada. Entonces hay nube. Vivimos en un país pornográfico. ¿Quién no tiene problema con pornografía? Si es varón de 14, 15 años, casi nadie. Todos tienen problemas con esto. Es el diablo. Es el diablo. Y forma una adicción. ¿Sabe qué es una adicción? Esclavitud. Esclavitud. no se puede romperlo. Y esta persona que va a ver la pornografía no ve al diablo, pero el diablo está arrastrándote como una cadena. Como una cadena. Entonces, el título de este cassette del obispo, se lo presta si quieres, muy interesante. Muy interesante. Estoy escuchando dos veces. El título es: lo que tú no sabes del diablo te perjudica. Es decir, tu ignorancia del trabajo del diablo te hace daño. Ejemplo, tengo una sobrina que estaba en Afganistán. Al-Qaeda, Afganistán. Y mi sobrino es comandante de ataque del Apache, del helicóptero. Y él es encima de los atacantes. Entonces, él es el jefe que ordena a los que mandan las bombas del helicóptero que está ahí contra la Al-Qaeda. Muy difícil. Porque en Afganistán están escondiéndose en piedras, en cuevas, ¿no? ¿Saben eso? Muy difícil. Entonces, encontrar personas en cuevas es casi imposible. Poco lo que hace el diablo. El diablo se esconde en las cuevas. Así que no podemos ver dónde está el diablo. Claro que no van a dormir esta noche, pero... para mí es un tema muy interesante, la presencia del diablo. Y yo veo, platicando con la gente, ese fue el diablo en tu vida. Yo lo veo. Yo quito la máscara. Yo quito la máscara. El diablo existe. No es un chiste. El diablo existe. Entonces, hay dos peligros. Papa Pablo VI dijo, Papa Pablo VI es un santo papa, ya beato, que uno de los peligros mayores es la presencia del diablo, y no sabemos cómo enfrentarlo. Ok, le voy a dar un poco más teología ignaciana, porque yo doy los ejercicios. Y le voy a decir cuando el diablo nos ataca más. Cuando estamos en un estado de desolación. Algunos han hecho los ejercicios conmigo. Tal vez no lo han hecho bien, pero yo expliqué claramente las reglas. ¿Qué es la desolación? Cuando sentimos falta de fe, esperanza, caridad, desanimados, tristes, nadie me quiere, falta de cariño. Todos los experimentamos. Yo, ustedes también. Yo tengo una ventaja porque yo sé exactamente qué hacer cuando estoy en la desolación. Estoy en campo de batalla. Tengo que prepararme para la batalla. Eso es cuando el diablo te ataca. De buscar un Dios falso. La tomada, la droga, la pornografía. ¿No? Sugieres una manera para poder aliviar el estrés. Es el diablo atrás. Diablo. No te das cuenta hasta que escuchar esa plática. Desearle, sí. Llega más a las 4 ya. Cerramos la puerta, sí. ¿Y qué es lo peor es esto? Y puede ser que personas aquí en este cuarto que estás en pecado mortal y no te duele la conciencia, es lo peor. Esa sería la victoria mayor. Ejemplo, si estás en pecado mortal y te duele la conciencia, es buen señal. Pero si no estás con remordimiento de conciencia, es la victoria mayor del diablo. Es decir, suprimir o dormir la conciencia. y podemos. ¿Cuál es mi programa de radio? Variando conciencia. Yo trabajo mucho sobre la conciencia. Mis prácticas, ¿no? La conciencia. Uno puede dormir la conciencia. O suprimir. O anestesiar. Hay doctores aquí. Doctores, ¿no? Anestesia. ¿Lo que dice anestesia? ¿Sabe qué hace la anestesia? Adormece la conciencia. Si le gusta la analogía, más que se acerca la luz, más se puede ver las manchas. Si yo me acerco a la luz, ustedes pueden verme con mayor claridad, pero hago esto mucho menos. Mucho menos. Es la misma persona. Consciente. Cuenta de un hombre que vivía en lugar peligroso en la ciudad y compró un perro de guardia. Y a las 12 ladraba y se levanta y dice al perro, cállate. Vuelve a acostar. Media hora más tarde, ladra otra vez. Cállate, le dan cinturazo. Ladra más. Tiene cerca de pistola, mate al perro. ¿Y qué pasaba? Había un bandido en la casa, él sale y mata al hombre. ¿Qué significa ese cuento? Este perro ladrando es la conciencia. Ladrando, ladrando, ladrando. Podemos decir, cállate, cinturazo, saca la pistola y mata la conciencia. Estamos en campo de batalla hasta la muerte. Hasta la muerte estamos en campo de batalla. Campo de batalla. Y el diablo trata de engañarnos. Se parte la mentira. ¿Podemos ganar la batalla el diablo? ¿Sí? Bueno, Jesús nos enseña la manera. ¿Quieres saber? Oración ferviente. Ayuno. Ayuno, no comer. Ayuno. Y la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús en el desierto, no? Rezaba, ayunaba, espada la palabra de Dios. En el canal. Pues hablar de Los Ángeles sería una falta de no mencionar el diablo. Sería incompleto. Por eso quise desarrollar un poco ese tema. Otro día podemos hablar más del diablo. Vamos a dedicar al diablo en paz. Ya no va a dejar nosotros en paz, pero por lo menos ya, por lo menos sabemos más o menos su táctica. El diablo siempre va a buscar nuestro kryptonita, nuestro punto débil. La kryptonita. Como el fuego de los Yankees contra los Astros hoy a las 5 de la tarde, ¿no? El mejor lanzador en baseball contra los Yankees, ¿no? Los Yankees van a lanzar el japonés Tanaka, ¿no? Bueno, ellos van a buscar el punto débil, ¿no? Del batidor, ¿no? Para que haga un strikeout, ¿no? El diablo quiere ser un strikeout para nosotros. Aquí estamos ya número, vamos a pasar número. Estamos en Arcángel Gabriel. Terminamos Miguel, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
Ok, Miguel. Arcángel Gabriel es tu nombre, nuestro caballero aquí. Que Gabriel significa poder de Dios, ¿sabías tú? Poder de Dios. Poder de Dios. Ok, ¿por qué? Puede poner por qué, porque su misión era una misión enorme. Una misión enorme. Exigía poder para llevarlo a cabo. ¿Qué donde encontramos el arcángel Gabriel en la Biblia? En el Antiguo Testamento lo encontramos en uno de los profetas mayores. ¿Se acuerdan los cuatro profetas mayores, Verónica? ¿Les enseñé el año pasado? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Vamos en el libro de Daniel. Entonces, el Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Daniel. ¿Dónde lo encontramos en el Nuevo Testamento? Es decir, en el Santo Evangelio. ¿Dónde? ¿Se fue la plática con Lucía? Ok. Que es en San Lucas. La letra A es San Lucas. Capítulo 1, versículo 11. Okay. ¿Cuándo se pone SS en español? ¿Qué significa lo que sigue? Okay. ¿Y saben leer en español? Entonces sería 11 y los pasajes que siguen. ¿Alguien podría decirme un pequeño resumen de ese pasaje? Pasaje muy famoso. Usted sabe, ¿no? Estás fingiendo ignorancia. ¿No? Ok, es relato donde el papá de Juan Bautista va al templo. Su nombre es Zacarías. Zacarías fue esposo de Santa Isabel. Va al templo para ofrecer incienso. Fue un privilegio único en la vida. Y él está en el templo ofreciendo incienso. Y al pie del altar le aparece el arcángel Gabriel. Él le anuncia que iba a tener un hijo. Y cae hacia él, él duda, diciendo, yo que soy viejo, mi mujer que es vieja, ¿cómo voy a tener un bebé? Y debido a su duda, Dios interviene. Y le castiga, quitándole su hablar. Salió mudo. Sale del templo. No podía hablar, ¿no? Eso significa que uno tiene que tratar de pensar antes de hablar, si no se mete la pata, ¿no? De controlar la lengua. No ser tan impulsivos. Pensar y hablar, y no hablar, pensar. Nos hacen peligro. No sea impulsivo, ¿no? No, uno puede hacer tanto mal si habla sin usar la cabeza, ¿no? Y seguir los sentimientos, seguir la razón. Dice su amigo Santo Tomás de Aquino, fe guiada por la razón, fe y razón, y no sentimentalismo. Ese sería el primero. Y el significado, letra A todavía es el anuncio de San Juan Bautista. El anuncio de San Juan Bautista. Okay, segundo lugar es Lucas, todavía uno, versículo 26 a 38. ¿Qué es esto? Este es uno de los pasajes más importantes en toda la Biblia. Pero ¿por qué? Este es un relato de la Anunciación a María. La Anunciación a María. La Anunciación de María. Voy a poner también esas dos rayas. La Anunciación de María. De la Encarnación del Hijo de Dios. Okay. Probablemente en ese momento fue el anuncio más importante en toda la historia del mundo. En ese momento, todo lo que había pasado en el mundo fue lo más importante en todo el mundo hace 2000 años. El anuncio fue el arcángel a María, que María iba a ser la madre de Dios. Es importante. Entonces, la salvación del universo dependía de ese encuentro. Y María dijo, ¿cómo puede ser eso? Porque no conozco hombre, porque había hecho un voto de virginidad. ¿Okay? Quiso clarificar, le dijo, tu prima, una mujer muy mayor ya está en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. Y María dijo, sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. En ese momento, Dios Padre mandó su hijo al cielo, el Espíritu Santo cubriendo a María, y María concebió por obra y gracia del Espíritu Santo. Y el Verbo de Dios hizo hombre y habitó entre nosotros, Juan capítulo 1. Es la Navidad. Entonces, ese mensaje es María, pero también no hay que olvidar la presencia del arcángel en este relato. Es el primer misterio gozoso que usamos en el rosario. Y es Adviento, que termina en la Navidad. Lo llamamos la Encarnación del Hijo de Dios. Y si María no hubiera dicho sí, nadie podría salvarse. Es importante. Podemos ir al cielo. De vida, María. ¿No? El infierno. Yo no quiero ir al infierno. Qué importante es María en la historia de la salvación, ¿no? Por eso la amamos tanto. Por eso promovemos devoción a María. Esta noche voy con Teresa y mi equipo, con 500 personas en Huntington Park, ¿no? Para dar la consagración a Santa Marta, ¿no? ¿No? Consagrar. Bueno, un ejército enorme de personas más a María. Que están consagradas a María. María los lleva a Jesús. Jesús a Dios Padre. Amén. Yo voy a usar los medios más eficaces para salvar las almas. Okay, San Gabriel es patrón de qué? Papa Pablo VI. De los medios de comunicación moderna. De los medios de comunicación moderna. Ese me encanta. Que mi trabajo es la comunicación. Sobre lo que yo hice anoche, yo escribí un artículo. Están dos Catholic websites ahorita, mi artículo que escribí anoche, ¿no? Y en 12 horas hay más que 3,000 personas que han compartido mi artículo. Esas son 7,000 personas escribiendo mi artículo. En un website, pero tiene otro website también que es más famoso, Spirit Daily. Entonces, en cuestión de 24 horas, probablemente cerca de 10,000 personas van a leer mi artículo. Amén. Lo que yo le di hace poco, ¿no? Sobre Rosario, ¿no? Bueno, ya yo comunico. Predico, escribo, voy por radio, ¿no? Comunicación, ¿no? Entonces, yo rezo mucho San Gabriel porque yo hablo mucho. Rezo un día, doy 6-7 pláticas distintas en un día. 12 idiomas distintos. Se falta alguien que me ayude. Se falta. Tengo don. Pero hace falta el Espíritu Santo. Y los ángeles caminar conmigo. Pero en un contexto más amplio, ustedes tienen que comunicar también, ¿no? Ustedes abren la boca, tienen que decir la palabra de Dios también. ¿Quiénes son los maestros principales de los niños? ¿Padre Escobita? Yo soy su maestro. ¿Quién? Ah, San Gabriel es su patrón también, porque ustedes tienen que comunicar la palabra de Dios a sus hijos. Cada persona que tiene boca, ¿no? Tiene cabeza. Tiene corazón, ¿no? Bueno. Queremos, cuando hablemos, ¿no? Comunicar la palabra de Dios. No se llena de chismes, si persona chismosa, ¿no? El Papa dice, chismoso viene del diablo, Papa Francisco. Papa Francisco está dando martillazo contra los chismosos. Ojalá que no hay chismosos aquí. Señor Papa Francisco te regaña. ¿Saben cómo dicen los argentinos chismosos? Sacar el cuero. Los chilenos pelando. Parece que queremos comunicar bien. San Gabriel. ¿Amén? Pasamos al arcángel Rafael. Rafael, su nombre. Medicina de Dios, o remedio de Dios. Es el arcángel médico. El arcángel médico. Medicina de Dios. Remedio de Dios, o Dios sana. Hay que pedir el arcángel Rafael de bendecir su familia con la salud. Yo le pido mucho por salud. Mucho. La salud mental, la salud física, la salud moral, la salud espiritual. Yo quiero ser saludable. Pero pedirle a ese arcángel de mantenernos fuertes. No para pecar. No para salvar las almas. Eso sí. ¿Qué dónde lo encontramos la Biblia? Ok, en el libro de... En el libro de Tobías, ¿no? El libro de Tobías... Yo pensé que no hay nadie aquí sabía que existía ese libro. Ustedes leen muy poco la Biblia, ¿eh? Libro muy simpático en la Biblia. Hay que leerlo. Tal vez nunca leíste porque tienes la Biblia protestante, ¿no? Y no está en la Biblia protestante, es en la Biblia católica. Hay varios libros, ya les he dicho hace 2 semanas, la Biblia católica tiene 7 libros más, los deuterocanónicos. Okay, Ese se encuentra donde está, que está entre Judit y uno Macabeos, para que ustedes lo leen, lo busquen después de la clase. Entre Judit y Macabeos. Los protestantes tampoco tienen esos libros. Fueron rechazados por Martin Lutero en el siglo XVI. Que es un cuento, es uno de los cuentos más simpáticos en toda la Biblia. Le voy a tratar de dar un resumen en tres minutos. Que dos tragedias. Hay Tobías Sr. y Tobías Jr. Tobías está sentado con su mujer e hijo comiendo. Y fuera hay una tragedia. Donde muchos de sus compañeros judíos están muriendo. Entonces él sale para sepultar los muertos. Y está rendido de cansancio y se queda así, durmiendo, pero duerme con los ojos abiertos. Nunca podía imaginar cuando yo duermo como un tronco, ¿no? Por la noche, ¿no? Duermo como un tronco, como una piedra, ¿no? Y se queda dormido con sus ojos abiertos. Y pasan pájaros dejando sus regalitos del aire, ¿no? Y resulta que va el doctor trata de quitar estiércol, se dice en español, y no lo hace, y pone otra pomada y pobrecito termina ciego. Tragedia. Es una tragedia, es una escena. No muy lejos había otra tragedia. La tragedia fue uno de sus parientes lejanos tiene una hija que se llama Sara que quiere casarse y formar una familia. Pero cada día que se casa, al llegar la noche de la boda, cuando se acuesta con su esposo, entra el diablo y mata a su esposo 7 veces, ¿no? Híjole, yo tendría miedo de casarme con esta mujer. ¿No? Cada 7 veces mata a su esposo. Entonces la muchacha está tan desanimada que está pensando de quitarse la vida. De subir al salón superior en la casa, buscar una soga y ahorcarse. Eso fue lo que quiso hacer. Pero le vino a la mente qué tristeza sería por sus papás. Y justo cuando hay dos tragedias, el arcángel Rafael en el cielo está rezando por los dos. Y del cielo Dios manda el arcángel Rafael para transformar tragedia en victoria. Mediante la intervención de Rafael. ¿Y cómo lo hace? Tobías Jr. tiene que ir a la casa de Sara y sus padres para solucionar una deuda económica y para casarse con Sara. Pero no sabe cómo llegar. Entonces viene Rafael y lo lleva como compañero. Le encamina, le indica la ruta. En el camino sale. Están caminando a la orilla del mar, sale un pescado muy grande y el arcángel dice de cortar el hígado, que lo va a usar para expulsar el diablo que se llama Asmodeo. Llega a la casa, saluda a los papás de Sara, dice quiero que me dé la mano de Sara como esposa, ellos dicen van a comer y dicen no, vamos a rezar. Y los dos rezan juntos esta noche. Today se había leído esta lectura ya mil veces en la primera lectura de las bodas, ¿no? La tiene memorizada ella. ¿Y qué pasa esa noche? Quema el hígado, reza y el diablo se va. Se cuestan si casan formando un buen matrimonio. Y la razón principal de la muerte de esos siete hombres es porque la buscaba por lujuria, no por amor. Sí. Mi interpretación. Pura lujuria. Y Dios muestra que no le gusta la lujuria. Y le dio un martillo matándolo. ¿Ve cómo Dios reacciona? Entonces soluciona el problema con sed, pero pobrecito su papá todavía se queda ciego. Viajan a la casa de los suegros de Sara, y pobre Tobías está ciego. Y al llegar, Rafael dice: hey, vete. Vete, acércate a papá y ponle el hígado del pescado. Y reza. Y reza y pone el hígado, y que pase, se le caen las escamas de los ojos y ya puede ver. Empiezan a alabar, Rafael, dice: no, yo soy nada más que un espíritu mandado de Dios. Y da gloria a Dios. Y desaparece. ¡Qué ángel simpático! ¡Qué ángel simpático! ¿Qué pasaría si ustedes tuvieran devoción a ese ángel? ¿Cambiaría tu vida? Yo le rezo todos los días para que esté al lado. Y yo creo que está conmigo. No creo. No creo. Entonces los ángeles son muy presentes, pero si somos ignorantes, prácticamente están dormidos los ángeles. Yo no quiero ángeles dormidos, sino ángeles activos, caminando paso a paso, llevándome al cielo. Pero tiene que reconocerlos. Tiene que reconocerlos. Tiene que reconocerlos. Los ángeles son muy fuertes, pero nosotros tenemos que activarlos. Es como energía nuclear de una bomba atómica, tiene mucha energía, pero no está activada, gracias a Dios. Y vamos a ver ahorita cuáles son las personas y las... Ok, las personas en este libro que pongan Tobías Sr., Tobías Jr., Sara y Rafael. Es el número 3. ¿Cuáles son las dos tragedias que salva? De la ceguera y del suicidio. De la ceguera y del suicidio. Número 4. Ok, el arcángel Rafael es patrón de muchas cosas. Ojalá que se haga su amigo. Empezando hoy. Es tu amigo. Y él es patrón de la vista. Patrón de la pureza. Patrón de los amigos. Patrón de los viajeros. Patrón de la alabanza. Dar alabanza a Dios. Patrón de los encuentros felices. De los encuentros felices. Patron of happy meetings. Encuentros felices. Importante. Y voy a dar el último que voy a poner en el número 5 es tal vez lo más importante. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Patrón del noviazgo. ¿Cuántos noviazgos que son trágicos? Que son tragedias. Puras tragedias. They're coming out, Celia de Ferris Fetti, muchacha de 12, 13 años, coming out en brazo, están enamorados. Están locamente enamorados. Digo, locamente, locamente enamorados, se llaman Romeo y Julieta. ¿No? Hey, mamá, tú vas a ser abuela en 9 meses. Y tiene nada más que 22 años. O 21. Por eso él va a ayudar a sus hijos de escoger el novio que va a ser su esposo. Y esta es la decisión más importante de tu vida. Si te casas, vas a estar con esa persona toda la vida. ¿Saben cuántos años están casados mis papás? 61 años. Híjole. Es mucho tiempo. 61. Trata de imaginar. Están con una persona 61 años. ¿No? Sería imposible aguantar a una persona si no escoge bien, ¿no? Si no escoge bien. Pero si ustedes escogieron bien o mal, yo no sé. Pero sus hijos, espero que sí, ¿no? Pero ya estás esclavizado, estás con esa persona, ¿no? Pero si saben eso, puede ayudar a sus hijos de escoger la persona con quien va a vivir hasta la muerte. Nosotros trabajamos, no Teresa, con a veces decimos, eso no va a funcionar, ¿no es cierto? Y no podemos decirlo, ¿no? Porque están enamorados, ¿no? Pero esa es la decisión más importante de la vida. La vocación. Yo al decidir de ser sacerdote fue una decisión tan importante. Me lleva mucho tiempo consultando muchísima gente. Sacerdotes, personas, guías espirituales, porque sacerdote toda la vida. Pero el matrimonio es lo mismo. Es lo mismo. Está casado hasta la muerte. Por eso el arcángel Rafael puede ayudar a sus hijos. Ustedes ya han hecho su decisión. Por bien o por mal, yo no lo sé, ¿no? Pero sus hijos ya pueden ayudarle a escoger la persona más indicada. Y su criterio es esto. Escoger una persona que va a ayudar a tu hijo y sus nietos de llegar al cielo. ¿Amén? Este es el criterio fundamental. Escoger una mujer o un hombre que me va a ayudar a llegar al cielo con mis hijos. ¿Cuál es el criterio americano? Lo digo en inglés, los 5 B's. Brains, brawn, beauty, and big bucks. No speak English, huh? Brains, brawn, beauty, and big bucks, Billy. Traducción? Cerebros. Harvard, MIT, Princeton, Yale, huh? Brains, brawn, músculos. Beauty. Guapo. Big bucks. Es el criterio mundano aquí. Guapo, inteligente, que tiene dinero. Tiene su Maserati, ¿no? O Mercedes-Benz, ¿no? Ah, no es el criterio divino. El criterio es una persona que te ayuda al cielo y lleva a los hijos. Es el criterio. Es un criterio espiritual guiado por los ángeles. Amén. Ok, vamos a ver si rápidamente podemos terminar con los ángeles de la guarda. En la Biblia podemos encontrar el ángel de la guarda en el libro de Éxodo. Cuando es que recibimos los ángeles de la guarda en el momento de la concepción. Es el número uno. En el momento de la concepción, Dios te encarga con el ángel de la guarda. En el momento de la concepción. Ok, ¿cuál es su función? Bueno, mucho para ayudarnos a llegar al cielo. Ayudarnos a llegar al cielo. Tres, ¿cómo podemos honrarle? Rezarle mañana y noche. Enseñar a sus hijos también. ¿Saben el ángel de la guarda? Ustedes, la oración. La primera que yo aprendí, la primera oración que yo aprendí en internet en 3-4 años fue: The angel of God, my guardian dear, to whom God loves, commits me here, ever this night, yet my side to light, and God to rule and guide. Amen. Repítelo. Angelito, mi guarda, sea mi dulce compañía, no me desampara ni de noche ni de día, sino me perdería, ¿no? Bueno, es un poco diferente en inglés y español, pero es muy poético, ¿no? Y se lo tiene que enseñar a sus hijos. Se lo tiene que enseñar a sus hijos. Una vez hablando con mi papá, él me dijo que su imagen favorita cuando él era niño era del ángel de la guarda. Tal vez lo vieron. Es un ángel, es un niño de 4 años que está cruzando un puente y donde está corriendo el agua fuerte. Y si ustedes ven, tiene buenos ojos, ese puente tiene pedazos de madera. Pero falta uno. Y uno grande. Está a punto para caminar y su ángel de la guarda está protegiéndolo con sus alas. Eso es fabuloso. Y una fuerte que vale más que 1,000 palabras. Eso fue el favorito de mi papá hace 80 años. Cuando él tenía 7 años, le daba a sus hijos porque tenía 87 años. Fue su favorito. Entonces, ¿le gustó? ¿Aprendieron algo?
Sí.
Entonces, no asustarse del diablo, pero el diablo existe. Pero rezar mucho a los ángeles. No poco. Mucho a los ángeles. Ustedes ya tienen 4 amigos más. Miguel, Rafael, Gabriel y su ángel del guarda. Amén.
Amén.
Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por pecadores. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.